Tenemos ya preparada a Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de España, de ASNALA. Ana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier y resto del equipo.
Bueno, ¿qué te ha parecido esto que hemos comentado del presidente de la COE? Que le teníamos como falso autónomo, ¿no?
Pues muy sorprendente. Yo también no daba crédito, porque me ha llamado poderosamente la atención que fuera falso autónomo.
Sí, porque, en fin, lo que cuentan al menos los medios de comunicación a lo largo de esta jornada es que lo han pasado a un contrato de alto ejecutivo, que estos contratos, cuéntame, Ana, estos suelen estar fuera de convenio, pero ¿están fuera también de legislación o cómo funcionan?
No, fuera de legislación, no, están fuera de la legislación ordinaria,
sí.
Es decir, tienen una regulación especial. Son los llamados altos directivos o altos cargos y tienen un reglamento con el que se regulan desde hace muchos años, ¿no? Y bueno, pues son de alguna manera un colectivo que por su condición de alta confianza, ¿no?, que está basado sobre todo en esa especial confianza, pues tienen alguna singularidad, ¿no?
Ya.
Comparten el grueso, ¿no?, de sus obligaciones y sus derechos como los demás trabajadores, los comunes, pero hay algunas particularidades muy importantes, como el régimen de extinción, que es distinto, o el periodo de prueba, pero básicamente es ese. El tema de la extinción es muy distinto, ¿eh? Se permite, por ejemplo, el desistimiento, como las empleadas, ahora ya no, pero hasta hace poco las empleadas de hogar también tenían el desistimiento, ¿no?
¿Qué es el desistimiento?
El desistimiento es que la empresa, cuando deja de tener confianza en el alto cargo, puede terminar el contrato de trabajo sin tener que justificar el motivo. Tiene que pagarle una indemnización que además suele ser menor de la que es para un trabajador común, pero ya está. Imagínate lo diferente que es, ¿no? Porque mientras
claro,
a un trabajador tienes que darle una carta muy fundamentada con los motivos, a un alto directivo no. Con solamente decirle, mira, desisto del contrato, se permite, pero tienes que cumplir con esa obligación de darle la indemnización que viene por el reglamento de los altos cargos con carácter de mínimo, y normalmente en los acuerdos se mejora bastante. Entonces, el señor Garamendi, no sé si en su contrato habrá revisado bien esa cláusula.
Ya. Estos son donde se hacían esos contratos blindados, ¿no? Que decía, este tiene un contrato blindado.
Así es lo que se llama el blindaje en el argot.
Que son blindajes de unas indemnizaciones bastante cuantiosas, bastante superiores lo normal. Los que hemos
la verdad es que hay, como todo, hay un mundo, ¿no?
No, claro, claro, claro.
Contratos de altos cargos que no tenían unos blindajes, digamos,
de
aguja, sino algo muy razonable. Fíjate, a veces se pone directamente la indemnización de un trabajador común. Es decir, se garantizan que al menos les van a dar la improcedencia, como si fuera un trabajador ordinario, ¿no?
Ya.
En cambio hay otras que no, hay otras que se blindan y es bastante dinero si la empresa rescinde el contrato.
Yo es que me refería a esos contratos que se hicieron famosos por los blindajes, por la cuantía de los blindajes. No me refiero, por supuesto, a todos los contratos que haya de altos ejecutivos, porque, como tú dices, es un mundo y habrá un tipo de indemnización u otra en función también de la responsabilidad y de lo cotizado o cotizada que se esté en el mercado, ¿no?
Sí, y bueno, otro de los puntos muy interesantes hablando de este tipo de contratos es el tema fiscal. Porque mientras para los trabajadores ordinarios, cuando te despiden y recibes una indemnización, Hacienda no te hace tributar por el importe hasta la improcedencia y con el límite de 180.000 euros, no sé si lo sabéis.
Sí.
En cambio, si eres alto directivo, no tienes ese beneficio fiscal.
O sea, tienes que cotizar desde el primer euro, ¿no?
Bueno, tributar, en este caso. Los tribunales han ido puliendo eso y han permitido que hasta 7 días de salario por año de trabajo esté exento. Imagínate, 7 días.
Claro.
De manera que todo lo que exceda de ese umbral tan reducido para los altos cargos, tributa. Y eso, bueno, pues es una gran diferencia también para los altos cargos.
Bueno, en fin, vamos a recordar, Andrea, los caminos que tienen los oyentes para enviarnos las consultas que responde semanalmente Ana Gómez.
Sí, lo pueden hacer enviándonos una nota de voz al 652-868099, 652-868099, o bien enviarnos también su consulta a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Así que Ana, como nos hemos entretenido con este asunto de Garamendi, vamos
Vamos allá.
rápidamente a por la
Vamos
primera.
rápidamente.
Venga, vamos con la primera pregunta.
Vamos con ella. Dice que su mujer está embarazada de 4 meses, no es dependiente económicamente de él, ya que tiene una empresa propia, y su jefe le ha dicho que le da las 6 semanas obligatorias, pero que si tiene la intención de cogerse esas 10 semanas restantes, tiene que comunicárselo porque le va a despedir. Quiere que le firme una renuncia ya porque tiene que saber qué piensa hacer y se pregunta si puede despedirle, si esto sería un despido legal.
A ver, Ana, ¿qué le podemos
Vale.
comentar?
Bueno, esta consulta a mí me ha recordado fantasmas de hacía tiempo que no oíamos en el programa, ¿no?
Sí, es verdad.
Que, ¿verdad? Y bueno, radicalmente es un despido nulo como una catedral. Y lo digo así para que todo el mundo se dé cuenta de que esto es una práctica abusiva, discriminatoria, a contra el derecho fundamental a la igualdad, porque aunque eres padre, también te protege la ley. Entonces, desde luego la empresa, si le obliga a firmar esa renuncia, lo tiene fácil para demandar a la empresa por tratamiento discriminatorio. Es una práctica, es una de las infracciones más graves que hay, pero es que además, si le despidiera, también sería un despido nulo, pero de forma automática, porque la ley prevé que cuando tú tienes un niño, o incluso todavía no lo ha tenido porque está embarazada de 4 meses, en este momento que ya ha preavisado de que va a ser padre, ese despido también sería automáticamente nulo. Y goza de esto porque la propia ley lo ha previsto así. Durante los 12 primeros meses, el primer año de vida del hijo, el trabajador padre y la progenitora mujer tienen esta protección frente a un despido, digamos, sin causa. Evidentemente, nadie, o sea, estamos hablando de otras cosas porque hay causa, claro que pueden despedirte, ¿no? Aunque seas padre o madre, pero no es el caso.
Bueno, pues aclarado este asunto, vamos con el siguiente.
El siguiente dice que desde 2017 llevaba en la empresa, le operaron de la mano en el mes de noviembre y estando de baja le ofrecieron un trabajo bastante mejor. Le dan el alta en enero y se fue sin dar los 15 días de preaviso, renunció a ellos por escrito. El problema comienza cuando en el finiquito le descuentan los 15 días, pero los días de baja se los tienen que pagar. Eso es lo que él se pregunta. Y también nos explica que le pagaron la nómina de diciembre, pero echa en falta los días que le correspondían de las vacaciones no disfrutadas. Se pregunta que al estar de baja se las tienen que pagar, ¿no?
A ver, Ana.
Bueno, vamos a ver. Al no preavisar los 15 días, que es obligatorio, la ley, sobre todo los convenios colectivos, lo establecen, pero la ley también lo dice, que es una obligación el dar el preaviso de los 15 días, con lo cual es legítimo que la empresa le haya descontado 15 días. Lo que pasa es que, como estaba de baja, no hay realmente salario. ¿Me entendéis? Entonces, lo que hay es subsidio de ITE, que es un pago delegado que hace la empresa, es decir, es dinero de la seguridad social, no es dinero de la empresa, con lo cual aquí veo extraño lo que nos está diciendo. A ver si le están sisando, por decirlo de alguna manera, días de subsidio que paga la seguridad social. Eso
No,
no se los puede descontar la empresa.
yo creo que él lo que echa en falta, o ella, que no sé el género de nuestro oyente, son los días de vacaciones del año pasado no disfrutadas, que me imagino que al coincidir con ese periodo de baja no tomó esos días de vacaciones y probablemente la
Sí, tiene
empresa haya
razón.
recurrido a eso, ¿no? Para establecer esos 15 días, digamos que yo
Para
creo que va por
disfrutar,
ahí
pero.
los
Ah.
asuntos de esta pregunta.
Pues es algo muy interesante. A mi modo de ver, no son conceptos homogéneos, ¿no? La compensación de vacaciones no es realmente por salarios. Lo que pasa es que sí se convierte en una deuda exigible, desde el momento en que lo viene en la ley, y es interesante que la empresa haga una compensación, es decir, vale, yo te debo las vacaciones, pero tú me debes 15 días, con lo cual compenso y neteo.
Ya.
Y a lo mejor es lo que ha ocurrido aquí. Y es lo que las cuentas no le salen porque la empresa lo que le está haciendo es descontarle 15 días de lo que le correspondería por vacaciones, porque ese es un pago sí o sí obligatorio también. No pierde las vacaciones estando de baja.
Ya, claro. Bueno, luego hablaremos de las pagas extras estando de baja en las noticias que tenemos preparadas, pero no vamos a hacer spoiler ahora. Lo que te vamos a pedir, Ana, es que te mantengas ahí con nosotros, que tenemos otros asuntos que comentar y enseguida volvemos con nuevas consultas de los oyentes de Madrid Trabaja. ¿Que tienes dudas laborales? Tenemos un correo electrónico, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, para que nos envíes tus consultas. Si prefieres el WhatsApp, si además quieres dejarnos una nota de voz, 652-868099, 652-868099, y Ana Gómez, presidenta de Asnala, se va a encargar de responderte claramente y sin ningún género de dudas. Bueno, a veces sí que hay dudas, ¿no, Ana? Porque hay los temas son complejos.
Los compañeros que me escuchen dirán, madre mía, qué lanzada. Pero bueno, también lo soy mucho en la vida profesional.
No,
me lanzo mucho al... me mojo.
Pero está bien, y además aquí con una dificultad, Ana, que muchas veces no conoces todos los datos, los abogados sois muy de pedir papeles y no los tenemos, ¿no?
Es verdad. Ay, Dios mío. Todos los oyentes que nos escuchen, que también lo cojan con prudencia, decir, oye, este asesoramiento que me dan en la radio, también lo tendré un poco que verificar luego cuando...
Claro, claro. Hay que aplicarlo al caso concreto de cada una de las personas que nos escuchan. Pues tenemos la tercera pregunta.
Dice que trabajando ha cogido el COVID y le dejó con un estado de ansiedad que no le dejaba realizar su trabajo, que es bastante duro al ser en un matadero. Se podía permitir estar 3 años sin trabajar, según sus cálculos económicos, y ha estado 2 años sin acudir y quiere saber si se le mantiene ese contrato de fijo discontinuo en la empresa.
A ver, ¿se le mantiene o no se le mantiene si lleva un tiempo sin trabajar?
Bueno, a mí me llama mucho la atención que lleve 2 años sin trabajar, siendo fijo discontinuo. Es un periodo muy prolongado, estando en inactividad. Los fijos discontinuos, como sabéis, el funcionamiento es que una etapa están activos y otros inactivos. Pero es un periodo tan prolongado que a lo mejor me temo que se ha producido la finalización de ese contrato ya por una actitud, digamos, por los hechos, es que no ha sido llamado y no ha acudido a trabajar, no lo sé, me llama mucho
claro,
la atención.
Claro, eso te iba a decir, que probablemente en este tiempo lo que haya ocurrido, aunque no nos lo especifica en la consulta, es que en algún momento la empresa le haya llamado y no ha acudido. Y en ese caso, ¿qué ocurre? ¿Desaparece el contrato? ¿Se acaba el contrato?
Pues en ese caso ocurre, bueno, se produce una situación en la que la empresa puede despedir disciplinariamente y sería un despido además procedente, o también podría interpretar la empresa que es una conducta concluyente de la intención de romper el contrato con carácter voluntario,
ya.
Es decir, una baja voluntaria. Es algo arriesgado, pero si ha dejado pasar 2 años y la empresa puede demostrar que le ha llamado y no ha respondido, lo tiene complicado para alegar que ese contrato sigue vigente.
Claro. Sí,
yo lo que haría es llamar a la empresa y decir, oye, me quiero incorporar, ¿cuándo me llamáis?
O cómo está mi situación, ¿no?
Exactamente.
Y Ana, ¿la empresa está obligada en ese periodo de 2 años a llamar a los trabajadores?
Claro, a mí me sorprende que no lo haya hecho, porque ya se desdibuja, ¿no?, la naturaleza de un fijo discontinuo. Normalmente hay una previsibilidad de trabajo durante el año. Y 2 años de parón es muy extraño.
Bueno, te advierto que con la nueva figura esta del fijo discontinuo que ha introducido la reforma laboral, hay muchas empresas que no tienen exactamente periodos fijos al año. de actividad que están apostando por esa fórmula y pudiera ocurrir que estuvieran un tiempo sin llamarles superior al año o a los 2 años.
Se podría considerar abusivo porque realmente con la reforma laboral de los fijos discontinuos se ha dejado la regulación a los convenios colectivos sectoriales.
Yeah.
Mm-hmm. Y todos los convenios colectivos, algunos ya tienen experiencia en fijos discontinuos, pero los nuevos que se están firmando ya con la nueva figura tras la reforma sí que están previendo llamamientos en el año para evitar abusos. A mí me parecería abusivo un periodo de llamamiento más allá de 2 años.
Claro.
Como no sabemos más cosas del caso.
Sí, bueno, en este caso yo también te preguntaba, y creo que Andrea también iba por ahí, por algo más genérico que no tiene que ver exactamente con la situación de este oyente, ¿no? Porque es verdad que muchos sectores se han incorporado a hacer la fórmula esta de los fijos discontinuos. Vamos con la cuarta pregunta.
Pues seguimos con los fijos discontinuos. Se pregunta si puede pedir una excedencia voluntaria en caso de ser fija discontinua. Nos comenta además que lleva más de 10 años en la empresa y le gustaría cambiar temporalmente. Le ofrecen un rango superior en otra empresa de una actividad similar, pero con mejores condiciones.
A ver, ¿se puede pedir excedencia cuando eres fija discontinua?
Sí, eso sí. ¿Por qué? Porque los fijos discontinuos son indefinidos y comparten los mismos derechos que un indefinido normal, como es la excedencia voluntaria. Pero ahora pasamos a la segunda respuesta. Yo veo que no podría pedir esa excedencia voluntaria porque va a competencia.
Ya.
Es decir, estando en excedencia voluntaria, tienes que seguir obedeciendo, o mejor dicho, cumpliendo tu deber de buena fe como trabajador. La excedencia es una suspensión de contrato, ¿no? Y entonces, un trabajador o trabajadora que quiere una excedencia voluntaria tiene que saber que le pueden despedir si se va a la competencia. Es un ejercicio abusivo, por decirlo de alguna manera. No puedes ir a la competencia.
Ya. O sea, no se puede pedir la excedencia para irte a la compañía que le hace competencia a la tuya actualmente, ¿no?
Efectivamente, porque durante esa excedencia tienes que seguir siendo un trabajador leal.
Uh-huh. Uh-huh.
Y entonces, bueno, pues la empresa puede denegarla. Lo que hace muchos trabajadores que lo hacen y lo ocultan, pero se arriesgan a que le pillen y les despidan, procedentemente además.
Claro. Bueno, pues Ana, enseguida volvemos contigo para comentar noticias de la actualidad. Alguna muy curiosa, por cierto. Volvemos con Ana Gómez, presidenta de Asnala, porque tenemos noticias que comentar con ella. Y la primera tiene que ver con un dolor de muñeca, Chus.
Sí, vamos a ver, se trata de una noticia de la justicia andaluza que por primera vez ha admitido el dolor de muñeca de empleadas de dependencia como enfermedad laboral. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha estimado el recurso de un auxiliar de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Cádiz y ha considerado que su incapacidad temporal deriva de una enfermedad profesional, dictaminando que el síndrome del túnel carpiano, es decir, la compresión del nervio mediano en la muñeca que padece, entre otras dolencias, es consecuencia de sus tareas. El juzgado de lo social, primero, consideró que no estaba acreditada la relación causa-efecto del trabajo de esta señora y que, por tanto, consideraba su baja derivada de una enfermedad común. La trabajadora recurrió alegando que en varias sentencias el Tribunal Supremo había declarado ese síndrome como enfermedad profesional e incluso estaba incluida en el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha considerado que el listado de profesiones incluidas debe extenderse a otra con parecidos requerimientos, como es el caso de las auxiliares de ayuda a domicilio. ¿Por qué? Porque entre sus tareas está lavar y planchar ropa de los usuarios, ayudarles físicamente en sus movimientos y en la higiene personal, así como levantarlos, acostarlos, sentarlos o desplazarlos por la vivienda. Tareas que requieren repetidos movimientos de hiperflexión, de hiperextensión de la muñeca y de aprensión con la mano, todos ellos susceptibles de generar el síndrome del túnel carpiano. Y además, no pueden considerarse ni esporádicos, ni secundarios, ni residuales en dicha profesión, lo que evidencia que sí existe relación entre la causa y el efecto y, por tanto, revoca la sentencia de la primera instancia.
Bueno, que hay un lío con esto de las enfermedades profesionales, Ana, según en qué categorías, que ahí tenéis mucho trabajo los abogados y los tribunales.
Sí, así es, así es. Es un éxito, me imagino que todo el colectivo afectado por esta, en el sentido positivo, ¿no? Que puede pensar que está de baja por este diagnóstico, puede reclamar enfermedad profesional. Es un procedimiento judicial muy engorroso, porque normalmente se dilata mucho en el tiempo, los juicios se señalan tarde, las sentencias llegan bastante tarde. Entonces es positivo y optimista para toda esta gente que, oye, lo está pasando mal porque está gravemente con este trastorno, ¿no?, de la muñeca. Y conseguir enfermedad profesional, pues hombre, le mejora mucho la prestación.
Claro, desde luego que sí, porque a partir de ahí la posible incapacidad pues tiene una remuneración mayor que cuando no es enfermedad profesional, ¿verdad?
Sí, así es, así es.
Bueno, pues vamos con la segunda, que tiene que ver también con, en este caso, lo que comentábamos al principio, que yo decía que íbamos a hacer spoiler. ¿Qué pasa con las vacaciones y los contratos, o mejor dicho, las bajas?
Lo que sucede es que, bueno, pues efectivamente todo parte de una suspensión de un contrato de trabajo en el que una trabajadora dedicada a labores de conserjería de un centro sociosanitario, por quedarse dormida durante su jornada, se acostó en el sofá durante el horario nocturno. En su defensa, la trabajadora responsable de la vigilancia de los puntos de acceso del centro alegaba en la demanda interpuesta que había iniciado una incapacidad temporal, se encontraba indispuesta, por eso se tumbó unas horas. En esa demanda reclamó la parte proporcional de la paga extra de Navidad por un importe de poco más de 400 euros. 6 meses después se celebró el juicio y el juzgado de lo social número 8 de Santa Cruz de Tenerife declaró procedente el despido y el Tribunal Superior de Justicia canario niega ese derecho de la empleada a percibir la correspondiente paga extraordinaria.
Bueno, en definitiva es un poco de lío porque en realidad, por lo que cuenta la sentencia, tampoco es que estuviera de baja laboral. Ella dice que estaba tramitando la incapacidad, pero si estaba en el centro de trabajo durmiendo era porque no estaba de baja, ¿no?
De baja, efectivamente. Pero bueno, el despido sí se declara procedente.
Claro, no. Y sobre todo, que tiene que ver con el tema de las pagas extraordinarias, que entonces, digamos, el titular más preciso sería que al ser procedente no tendría derecho a cobrar las pagas o la prorrata de las pagas extraordinarias, ¿o cómo?
Javier, es que eso ya lo sabíamos, pero tanto si el despido es procedente como improcedente, o sea, aunque le hubieran dado la improcedencia, la consecuencia de que no le venga pagas extras es porque eso es que es así. Es decir, cuando un trabajador está de baja médica, enfermo, y además cobrando el subsidio, no hay, se suspende el contrato de trabajo. Por tanto, la sentencia presume que es que estaba de baja.
Pero que es curioso, Ana, que el tribunal considere que está de baja cuando el motivo que alegan para despedirla es un acto hecho en su centro de trabajo.
Sí, es un poco rocambolesco.
Bueno.
A lo mejor es que desconocemos
detalles.
No hemos leído la sentencia. Claro. La sentencia tendrá un relato de hechos que seguro luego nos aclarará esta cuestión. A lo mejor estaba ese día, se encontraba mal, a veces los trabajadores se encuentran mal en su puesto de trabajo y no acuden ese día al médico, iban al salir o al día siguiente y le dan la baja. Yo creo que es lo que ha pasado.
Bueno, pues vamos con la tercera, que también plantea algunas cuestiones porque tiene que ver con los clubes de alterne.
Pues sí, que ahora el Supremo les va a obligar a dar de alta a sus empleadas aunque ejerzan la prostitución por cuenta propia. Vamos a ver, todo esto parte de una sentencia de un caso de un club de alterne de Cantabria. Ahí la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo hicieron un control de documentación e identificaron 18 trabajadores. Estaba el gerente, 1, el encargado, 2, el camarero, 3 y la cocinera, 4. Todos dados de altas en la Seguridad Social. Pero había 14 mujeres ejerciendo el alterne que no estaban dados de alta. Entonces, la Audiencia Provincial de Cantabria condenó al administrador y al gerente como autores penalmente responsables de un delito contra los derechos de los trabajadores, a una pena de 6 meses de prisión y a una multa de 1.800 euros por no dar de alta a las 14 mujeres que trabajaban de alterne, y además también tenían que indemnizar a la Seguridad Social. En esa primera sentencia se argumentaba que estas mujeres ejercían labores de alterne, captando clientes para incentivar el consumo de bebidas y recibiendo a cambio una contribución, una retribución consistente en una comisión por cada copa en función del precio. Y esa comisión se la daba la empresa, no los clientes. Además, tenían un horario que coincidía con la apertura y el cierre del local. También algunas disponían de habitaciones que solo pagaban si utilizaban para realizar algún servicio, y todas ellas vestían ropas similares de características llamativas y provocativas. Estos, es decir, el gerente y el administrador, pues estaban disconformes con la sentencia y recurrieron al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Ahí también se les desestimó el recurso y entonces apelaron al Tribunal Supremo. Y el Supremo ha ratificado la primera sentencia. Dice que queda aprobado que en las 10 habitaciones existentes en el establecimiento se ejercían actividades de prostitución y en la zona del bar se ejercía una actividad de alterne con intensos rasgos de laboralidad. ¿Por qué? Porque había un horario prefijado, un régimen retributivo previsto por número y tipo de copas o de consumición y normas de vestuario fijadas por los gestores del establecimiento. Y dice así la sentencia, que la prostitución resulta contraria a la dignidad humana y que no se puede considerar objeto de un contrato de trabajo, pero que la actividad de alterne sí tiene carácter laboral y que además genera unos rendimientos económicos que deben estar sometidos a las condiciones tributarias y laborales que protejan a los trabajadores.
Esto es muy interesante, Ana, porque distingue la sentencia entre la parte en la que las mujeres tienen que ejercer la prostitución de las que tienen que actuar en eso que llaman alterne, ¿no? Que al final sería como una especie de relaciones públicas, ¿no? Del local.
Sí, así es, así es. Y bueno, no ha sido nada fácil. Me consta que este ha sido un debate complicado en el Tribunal Supremo. Para declarar la laboralidad, ¿no?, de esta actividad, que es el alterne. Y pues es una situación muy trágica. Yo conozco a muchos inspectores que se ven envueltos en estas campañas más frecuente de lo que nos imaginamos, de entrar en estos centros por la noche con la Guardia Civil y pedir los DNIs, encontrar pues a estas mujeres ejerciendo el alterne, ¿no? Y entonces esto nos viene a deslindar y a crear seguridad jurídica para este colectivo de mujeres, que los clubs tienen que darlas de alta por esa actividad de alterne. Y luego dice, bueno, ya, la prostitución es que es ilícita, no puede haber un contrato laboral, o sea, no podemos obligar a dar de alta por prostitución, porque la prostitución es una actividad ilícita.
Ya. Bueno, pues es una novedad de la que nos hacemos eco, como tantas otras, aquí en este espacio todos los jueves. Ana, un placer haber compartido este programa contigo, un jueves más.
Es un placer compartido.